Hoy Antonio García Santesmases y Mario Salvatierra van a hablarnos sobre la reconstrucción de la razón y a presentarnos las figuras de Manuel Sacristán y de Enrique Tierno Galván.
Buenas tardes, tenemos el tercer y último programa con Mario Salvatierra. Podríamos hacer muchos más o muchos menos, porque es de tema para todo, que es sobre el curso este, sobre el pensamiento español contemporáneo. Pero es que habíamos dividido en tres partes: una primera sobre el tema del exilio, la figura de Araquistáin; una segunda sobre cómo se produce el final de la guerra mundial, la perspectiva de Araquistáin, la diferencia con la perspectiva de Ortega, la coincidencia, sin embargo, en ese momento, y también cómo se le rompe a Ortega la escuela, la tradición, como unos como Gauss por un lado, Morente por otro, María Zambrano. Entonces, en este tercer programa queríamos hablar un poco, ya salió la semana pasada un poco al hablar de la muerte de Ortega en el año 55, cómo va surgiendo un nuevo movimiento de estudiantes, una oposición en la época de la universidad, y ahí surgen figuras, y hay una muy importante en aquel momento que desgraciadamente hoy es menos conocida, aunque sus obras han sido publicadas hace años ya, la edición de obras completas, que es la de Manuel Sacristán.
Claro.
Vosotros hicisteis allí en el curso a un discípulo muy directo, que es Paco Fernández Buey, y queríamos que nos hablaras un poco cómo fue la semblanza que él hizo de Sacristán, quién era Sacristán, cómo fue la evolución de su pensamiento.
Fernández Buey hizo una semblanza muy emotiva de Sacristán, porque incluso acababa de conocer un escrito que no se había conocido hasta ahora, que creo que se titula, es un escrito muy pequeñito, pero ¿Quién soy yo?, ¿no? Y en este escrito, que creo que lo van a publicar dentro de poco, Sacristán sostiene algo que es muy categórico, pero a la vez doloroso, ¿no? Porque él dice, palabras textuales, mi vida es una serie interminable de fracasos. Entonces, esto, así se ve él, y Fernández Buey también cree que esa era verdaderamente la interpretación que hacía Manuel Sacristán de sí mismo, es decir, que no es una frase al uso, sino que esta era la conclusión a la que había llegado Sacristán. Claro, aunque Sacristán se viera a sí mismo como un hombre inmerso en el fracaso, esto no quiere decir que la obra de él no merezca la pena y que no se tenga que tener en cuenta, todo lo contrario, ¿no? Hoy podríamos decir que Sacristán es uno de los grandes maestros de la filosofía española del siglo XX, por supuesto, y que tampoco hasta ahora ha recibido un reconocido, ¿verdad?, reconocimiento público, ¿no? Y que por esta razón estamos en deuda con Sacristán. Y este era el motivo por el que invitábamos nosotros a Fernández Buey, precisamente por la deuda que tenemos con Sacristán, porque es un filósofo muy profundo, pero a la vez muy poco conocido, ¿no? Entonces, Fernández Buey nos hizo una exposición sobre la filosofía de Sacristán, dividiéndola en cuatro fases. Uno que va del 46 al 56, que son años de formación y de las primeras publicaciones. La segunda fase del 56 al 68, que es cuando se afianza su pensamiento, luego lo veremos, vamos a ir especificándolo, cuando se afianza su pensamiento, pero que a la vez cuando se produce lo que el mismo Sacristán llama el doble aldabonazo, que es la experiencia del mayo del 68 y la invasión de Praga en Checoslovaquia. El tercer momento, que va del 68 al 78, que es cuando Sacristán somete a una reconsideración todo lo que él había hecho, es decir, respecto del marxismo y su función de intelectual, y cuando se plantea el abandono del Partido Comunista de España, ¿no?, en el 1979. Y por último, la cuarta fase del 79 al 85, cuando él lleva como director, no es un director real, no funciona como director, su nombre no está como de director, pero sí la revista, mientras tanto, es dirigida por él, ¿no?, aunque él no figura como director. Pues vamos entonces a las distintas etapas. Vamos a la primera, del 46 al 56, que son de los 20 a los 30 años de Sacristán, donde él estudia Derecho, estudia Filosofía, publica en revistas como Estilo, Cuadrante, Laye, y a partir del año 46, Sacristán rompe con el Frente de Juventudes y también empieza en esta época a mirar mucho más a Ortega que a Unamuno, ¿no? Y sobre todo es aquí cuando se inicia su perfil filosófico-político, cuando empieza a interesarse por los oprimidos en la lucha de clases, y Fernández Güell nos dice que mucho más allá de los oprimidos de la lucha de clases, hace una lectura filosófica y política de los desgraciados en general. Esta categoría de desgraciado en general, como por ejemplo pueden ser los lisiados, la toma de Simone Weil. Es interesante tener en cuenta que ya en aquella época Sacristán tiene conocimiento de Simone Weil. Sabemos que Simone Weil es una filósofa que se acaba de conocer, podemos decirlo, ¿no? Así, ahora, ¿no? O bueno, hace 9 años, pero en los años 46-56 en España, desde luego que no era nada conocida, ¿no? Y en el año 54, Sacristán va a Münster a estudiar lógica formal, pero en Alemania hace la tesis doctoral sobre Heidegger, y de tal forma que él compatibiliza, le interesan las dos vertientes de la filosofía analítica, por un lado, con sus estudios de lógica, y por otro lado, la filosofía existencialista, ¿no? Sacristán cree que no son para nada excluyentes ambas filosofías, y de hecho su segunda etapa, que va del 56 al 68, se comienza con la publicación de su tesis doctoral, Las ideas gnoseológicas de Heidegger, ¿no? Da a conocer a Heidegger, y a su vez también escribe en esta época una introducción a la lógica y análisis formal en Ariel, ¿no? Que fue la primera gran aportación al pensamiento de la lógica y a la filosofía española de la lógica, y que tendrá su continuidad en nuestra publicación de otra obra que se llama Lógica Elemental, que se publica en esta misma época. Aclaremos que, claro, que la lógica que introduce Sacristán es una lógica muy mal vista, ¿no? por la academia, por lo que llamaba la academia. Pues claro, era una lógica que, primero una lógica proposicional, era una lógica de corte epistemológico muy distinto que la lógica que se daba al uso, que la lógica atomista, y claro que esto fue pues una verdadera revolución. No cabe la menor duda, ¿no? Era introducir en España el pensamiento moderno en el ámbito de la lógica, ¿no? Y desde luego que este fue un impacto muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta aquí también los trabajos de Deaño, pero que fueron muy posteriores. Pero quien inicia toda esta época es Sacristán, ¿no? Y luego tenemos la tercera etapa, que va del 68 al 78.
Pero en la segunda, antes de llegar al doble aldabonazo, ¿cómo sitúa Fernández Güell todo el acercamiento de él al pensamiento marxista?
Esto lo sitúa él ya en el mismo periodo. Se van produciendo los dos estudios, son paralelos.
Sí.
Son paralelos, son estudios paralelos. Sacristán no era un hombre de grandes obras, sino de pequeños escritos, ¿no? De un pensamiento muy resumido, pero que no, es decir, no lo consideraba para nada incompatible, ¿no? Los estudios, es más, todo lo que podemos entender, la vertiente analítica del marxismo, la comprendía perfectamente, ¿no?
No, ya, pero quiero decir que son los momentos antes de que se produzca, pero yo recuerdo lo que significaron aquellos artículos de él sobre el doble aldabonazo del 68, Praga y París, pero en ese momento es donde se produce, por un lado se le cierra la posibilidad de ser catedrático de lógica, no gana aquellas suposiciones, pero por otro lado él es profesor en la Facultad de Económicas de Barcelona y aquellas clases en Barcelona estaban llenas de alumnos, o sea, aunque fuera profesor no numerario, y después tiene todo el apoyo de los estudiantes, pero a la vez vivía de traductor, y es cuando él se vincula más al Partido Comunista, cuando va creando todo ese tipo de escuela. Entonces, ¿por qué se produce en él, digamos, qué significó para él el aldabonazo del 68?
Ah, muy bien, sí. Porque claro, por un lado el mayo francés le enseña la crisis profunda del estado de bienestar, porque hay todo un sector de la juventud que muestra una quiebra total de no identificación con el estado de bienestar, pero por el otro lado es la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Entonces, claro, si el proyecto era un proyecto liberalizador, ¿dónde está la liberación, verdad? Y claro, esto le hace replantearse toda su trayectoria. Él piensa a partir de estos hechos que es incompatible la militancia en el PC con su vida académica intelectual. A la conclusión que llega es que la función del intelectual tiene que romper como intelectual orgánico, digámoslo. Tiene que romper como la exigencia, ¿no? de la función del intelectual, le hace romper con la militancia en el PC y cree que esto es incompatible.
Ya, lo que ocurre es que, si te fijas, es un momento de gran efervescencia del marxismo. Ahora nos parece esto una cosa, es decir, muy difícil de comprender para la gente joven, ¿no? Pero es evidente que después del 68 se produce una cierta revitalización del marxismo revolucionario, la figura de Mandel, de todo lo que significó la vuelta del Acuerdo Internacional, el marxismo más académico de Althusser, la revitalización en Italia del pensamiento de Gramsci. O sea, es decir, hay un momento que parece que el marxismo ahí lo es todo, ¿no? Y es verdad que la figura de Sacristán, por un lado, él trata de, frente a lo que llamaba el marxismo de objetividad y de teorema, el marxismo de la subjetividad, intentar volver a reconstruir, por eso el interés del, por ejemplo, de Gramsci, aquellos estudios del sobre Gramsci, aquella antología que él publica, y, es decir, la batalla cultural, la batalla por la hegemonía. Entonces, lo que pasa es que yo creo que llega un momento que él, es decir, vamos a ver, ¿cómo lo explicaríamos? Él vive que los partidos comunistas, es decir, yo creo que eso sobre todo está en aquel artículo de él sobre, a propósito del eurocomunismo del año 77, él dice en aquella revista anterior a Mientras Tanto, que era Materiales, dice, bueno, es decir, tienen una buena comprensión de la realidad en el sentido de captar que no es posible transformaciones revolucionarias en las sociedades capitalistas avanzadas, tanto por el tipo de aparatos de seguridad, aparatos militares, como sobre todo por el tipo de industria de la conciencia, porque ha provocado pues un tipo de alienación cultural o ideológica muy profunda, ¿no? Pero entonces, ahí es donde de pronto él, digamos, la esperanza la pasa a los nuevos movimientos sociales, ¿no? A la ecología, al movimiento por la paz. Entonces, ¿cómo es en su interior todo ese proceso? ¿Qué explicó Fernández Buy de ese momento?
No explicó esto, sino que él se remitía a, yo creo que es a la experiencia de verse como intelectual que no puede estar subsumido bajo las ortodoxias de un partido, ¿no? Entonces él veía que el partido le cerraba posibilidades de pensar precisamente todo esto, los nuevos movimientos que estaban mucho más allá de la lógica de de los partidos tradicionales comunistas, ¿no? Y que esto sí a él le producía un gran impacto. Es decir, como bien dices, el movimiento por la paz le produce un gran impacto.
Claro, es que él es el que en aquel momento, cuando hace la revista, pues empiezan a publicar, por ejemplo, los escritos de Edward Thompson sobre el movimiento por la paz y el tema del exterminismo. Habían publicado antes aquellas obras de Rudolf Barrow sobre el problema de los límites del crecimiento económico y el problema de la ecología. Entonces, de Wolfram Harish. O sea, ahí hay... empiezan a haber los debates que se van dando, pues es decir, en todo lo que va a significar ese movimiento que se va construyendo en Europa a través de la campaña por el desarme nuclear. Y claro, ellos tienen una gran actividad en eso. Algunos de, por ejemplo, Víctor Ríos, Rafael Grasa, el propio Fernández Buey. Entonces yo creo que ahí hay en él, es decir, esta especie de singularidad que tiene la figura de Sacristán, ¿no? Es decir, porque... a mí me parece que dentro de las personas que se vincularon al Partido Comunista en los años de la dictadura, ya es un tópico decirlo, pero es evidente que había muchísimas que lo hicieron porque eran antifranquistas, es decir, porque era un partido muy vivo, muy activo en la lucha contra la dictadura, pero no porque ellos en cuanto tales fueran comunistas, ni estalinistas, ni no estalinistas, ni... Es decir, eran fundamentalmente antifranquistas. Pero en el caso de Sacristán, no. En el caso de Sacristán, él sí entra en la doctrina y él sí entra en toda esa dificultad. Entonces lo que pasa es que él encuentra un espacio, como diciendo, no un espacio que lleve hacia la socialdemocracia, sino que busque realmente una izquierda emancipatoria que tenga en cuenta la ecología, que tenga en cuenta el movimiento por la paz. Y es donde él tiene pues un poco todo ese tipo de figura, ¿no? Es decir, y es el que hace, pues claro, la... esa imagen que él tiene cuando Sacristán muere, ¿no? Y en aquel número que le hizo tan bonito de homenaje a la revista Mientras Tanto, donde escribían sus discípulos, escribía Muguerza, escribía Domene, escribía Fernández Buey, aunque Muguerza no fuera discípulo directo, pero había tenido un gran diálogo con él. Pues es curioso, por ejemplo, el artículo de Manuel Vázquez Montalbán. Es decir, el más interesante, claro, porque Montalbán es el hombre que había escrito en aquel librito, que era Asesinato en el Comité Central, la semblanza más dura, más corrosiva y a la vez más llena de admiración de sacristán. Entonces la imagen que él retrata es una imagen de la novela, pues lo que cuenta es bueno, pues que se produce un asesinato del secretario general del PC en una sesión del Comité Central, y entonces contratan a un detective, que es Carvalho, ¿no?, para que investigue qué ha ocurrido allí, que quién le ha matado, y entonces va sacando distintas figuras de la época y tal. Y en un momento determinado este investigador, que es un transunto del propio Montalbán, se encuentra con un filósofo catalán, marxista, que viene a presentar en Madrid una revista. Él, en vez de llamarle mientras tanto, la llama hasta luego, que es sacristán, y al que no llama sacristán llama Cerdán. Entonces es el diálogo entre los dos, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces la imagen, entonces claro, ahí como Montalbán se vivía la imagen que él tenía, que ha salido en otros retratos de época, de Goytisolo y de otros, pues sacristán como el hombre intransigente, el hombre de la ortodoxia, a diferencia de, por ejemplo, la vivencia que tienen Fernández Buey, que tienen Capella, que tienen otros, que es completamente distinta. Pero en el caso de Montalbán, sobre todo, es la enorme distancia, pero sobre todo muchísimo más la enorme admiración. Entonces la imagen que dice la propia novela y la imagen que él mismo dice cuando muere sacristán, aquellos artículos que dicen que para qué necesitábamos nosotros pensar que pensara él, porque claro, la admiración del hombre entregado, del hombre capaz. Entonces claro, ahí es la vivencia de la función de partido. Entonces claro, un hombre tan granchiano había insistido muchísimo en el partido como intelectual colectivo. Entonces, en la medida que él, precisamente cuando llega la democracia, deja de ver esa función partido. Pero claro, esto no es Italia, no es que sea un gran partido como el Pichi y a la vez una revista de intelectuales como el Manifesto. Es un partido que va reduciéndose como el PC frente a la hegemonía que tiene el PSOE dentro del mundo electoral. Entonces ahí hay un drama muy... Y lo que pasa es que, claro, él muere muy pronto, muere en 85, sacristán.
Claro, muere muy
Entonces,
joven.
Claro, no vive, por ejemplo, la evolución posterior, que es la creación de Izquierda Unida como fórmula electoral, que en la que sí participan algunos de sus discípulos o colaboradores, que tienen influjo en algunos momentos importantes. Por ejemplo, la importancia que tiene la cuestión nacional. En fin, ese ya es otro mundo, ¿no? Pero yo creo que ahí él aparece como el introductor. Cuando tú dices los textos cortos, claro, es que primero en aquella época muchos de ellos no estaban publicados. Entonces eran prólogos a libros, él traducía incansablemente para vivir. O escritos, yo recuerdo que en la Facultad de Políticas, pues entonces ibas allí y clandestinamente te vendían 3 lecciones sobre la universidad y la división del trabajo. Entonces dices, ¿cómo? ¿Quieres 3 lecciones de sacristán? ¿Y cuánto está? Entonces los distribuía el propio PC o tal. O sea que era una figura muy importante, ¿no? Realmente tenía... Después, claro, el tema de la enfermedad que a él le llevó siempre, la enfermedad de su mujer, la enfermedad que él tuvo. Por eso viajaba muy poco. Con lo cual era una figura que todavía no habías podido ver casi nunca de frente. De las pocas veces fue cuando hubo aquel congreso sobre el centenario de Marx en 1983, hace 20 años ahora, que él vino a Madrid. Entonces, los que nunca lo habíamos leído, pero no habíamos podido verle, ahí me acuerdo que dio aquellas conferencias sobre el último Marx. O sea, era una figura que tenía, claro, un elemento, es decir, de personalidad muy fuerte. Pero y como nos quedan pocos minutos y ya no te podemos llevar a otro programa porque no te podemos tener aquí todo el curso, dinos algo de esa otra gran figura también, aunque ya sea con pocos minutos, que es Tierno, Enrique Tierno Galván, al que glosó Elías Díaz.
Sí, bueno, Elías, como sabéis, es discípulo de Tierno y entonces nos hizo un recorrido intelectual de la figura de Tierno completo, completísimo, en el que también divide distintas etapas, del 18 al 39... Con una tesis básica, Elías sostiene que Tierno tiene a partir de la guerra, él vive la experiencia de la guerra como una derrota total. Y que él le coge con 21 años, ¿no? Y que esto le configura su personalidad. Las palabras que utiliza Elías es que Tierno tiene el carácter de conjurado, de saberse al margen de saberse perdedor y que por tanto siempre está recurriendo a un criptolenguaje, que es el lenguaje del conjurado, para no decirlo todo de una vez, ¿no? Porque tiene que reservarse algo en la recámara y porque también, pues, una precaución, ¿no? Una verdadera precaución. Y comenta Elías que todo este criptolenguaje, este verse conjurado, pues se traslada en todos sus escritos, permanentemente, ¿no? Del 39 al 53, Tierno, por ejemplo, inicia una filosofía que es el neotacitismo, que se llama, recurriendo a Tácito, en el barroco español. Y claro, ¿por qué recurre a Tácito? Es curioso, porque en este criptolenguaje Tácito es un muy buen introductor de Maquiavelo, figura totalmente desconocida en el pensamiento político español. Entonces, claro, entrar en la modernidad significaba que te había que introducir a Maquiavelo en España, ¿no? Porque, claro, si el fin de la política siempre tiene que estar supeditado a la religión, que era lo que se pensaba, la modernidad precisamente lo que nos viene a decir es que la política está por encima de la religión, ¿no? Y esto era, pues, había que hacer una descripción crítica de los hechos, pero buscando una época determinada. No la actual. Entonces él recurre, pues, a la España del Imperio, a todo el barroco, para introducir lo que decíamos, ¿no? Maquiavelo en España. Por tanto, todo es un pretexto. Es un pretexto crítico, muy perspicaz, muy sutil, de cómo se estaba en aquel tiempo, ¿no? Y luego, en otro periodo que es del 59 al 62, que es el funcionalismo y el neopositivismo, donde Tierno publica un ensayo muy interesante en Revista Ibérica en Nueva York, que se titula Descubrimiento de la complejidad. Y claro, sostiene que la complejidad es la realidad. Y precisamente la dictadura es la simplicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo la dictadura, este simplismo, pues termina pues encorsetando la realidad y destruyéndola como tal? ¿Y por qué? Porque la realidad es contradicción, la realidad es negación. Y que, claro, precisamente porque es compleja, porque es contradicción y porque es negación, su expresión política es la democracia, no puede ser otra cosa. Esta es la manera que tiene Tierno siempre de enfocar los temas. Por eso Elías comentaba que no está de acuerdo con el libro de César Alonso Los Ríos sobre la verdad sobre Enrique Tierno Galván, porque, claro, no le parece bien, porque ese solapamiento en Tierno siempre existió, ¿no? Pero existió como defensa, ¿no? No como
como lo que él llamaba, ¿no? La simulación imprescindible para el vencido.
Exacto.
Para sobrevivir. O sea, no es una simulación, yo coincido en esto con Elías. No es lo que explica Alonso de los Ríos como si fuera un oportunismo. Porque, claro, por ejemplo, él pone un ejemplo, Alonso de los Ríos, que a mí me parece verdaderamente nefasto, que es, por ejemplo, precisamente en el año 65, cuando se movilizan los estudiantes, él pone como gesto de oportunismo que Tierno se sumara a la movilización de los estudiantes en Madrid y se solidarizara con los catedráticos. Caray, pues hubiera habido más oportunismo de eso. Había sido otra universidad, es decir, si muchos hubieran hecho lo de Tierno, o sea, el oportunismo fue jugarte la carrera académica, que te expulsaran de la universidad y que tuvieras 10 años teniendo que vivir pues entre los cursos que daba fuera, viviendo con esas dificultades. Eso es el oportunismo. Hombre, realmente es una forma de emplear el término oportunismo muy oportunista. Bueno, pues dicho esto, tenemos que despedir. Agradecemos a Mario, muy sinceramente, a Mario Salvatierra, que nos haya acompañado estas tres tardes para hablar del pensamiento español. Y le felicitamos a él, a José Antonio Feijóo y a Jesús Pichel por este curso organizado por el Colegio de Doctores y Licenciados, que tanto dio que hablar en el momento que se hizo y tanto nos ha dado a nosotros que disfrutar en estas tardes de domingo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.